Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. Estoy muy contento de tener en este episodio a Rogelio Vallejo, representando a HW Studio. Ellos están ubicados actualmente de manera física en la ciudad de Morelia, Michoacán. Gracias a la tecnología y a lo que nos ha brindado la pandemia, pues hoy podemos estar conectados vía remota y tener esta entrevista. Rogelio, bienvenido a este espacio que es Escucha Arquitectura.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todo tu auditorio de Escucha Arquitectura. Esperamos que esta charla la disfruten y sea les podamos aportar algo, ¿no?
Claro que sí, es la idea. Para empezar, Rogelio, me gustaría saber de manera general tu historia. ¿Cuál es la historia de HW Studio? ¿Cómo empezó? Si cuando recién te graduaste tú fundaste el despacho, te asociaste con algún amigo. ¿Cuál fue la historia de lo que hoy en día es tu estudio?
Mira, Dani, cuando salí de la carrera tuve altibajos. Mi aproximación con la arquitectura fue rara, porque el primer encargo que me hicieron fue mi papá, ¿no? Se acercó y me dijo: hijo, vas saliendo de la carrera, quiero pedirte una casa. Y entonces pues ya me puse a trabajar sobre más o menos, a ver, pa, cuéntame qué es lo que necesitas, cómo lo visualizas y tal. Fui a visitar el terreno, pues lo que nos enseñan en la academia, ¿no? Y le hice una primer propuesta. Y me acuerdo que él es médico y es muy práctico, ¿no? Todo este tema medio poético y filosófico le resulta algo absurdo. Entonces, le presenté y me dijo: no, ¿sabes qué? Es que no me has cachado, no. Yo necesito que dibujes mis ideas, que hagas lo que el cliente te pide. Tú debes de hacer lo que tu cliente te pide. Entonces, pues para mí fue un balde de agua fría, porque en cierta parte lleva razón y en cierta parte no, porque pues nos dedicamos 5 años a estudiar, 6 años, 7 años a estudiar esta carrera, como para que alguien que no tiene los conocimientos llegue y te diga cómo se deben de hacer las cosas. Entonces yo entré en un conflicto ahí interno fuerte de qué hacer. ¿Hago lo que el cliente pida o hago lo que la academia me enseña? Y entonces, pues no, si a eso le añades que a mí me resultaba muy difícil que saliendo de la carrera alguien te dijera: aquí tienen 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, confío en ti, diséñame algo y constrúyeme algo. Yo decía: es que qué loco en el universo puede confiar un proyecto a alguien que va saliendo, ¿no? Entonces yo no veía claro, traía una confusión muy grande de cómo debíamos tratar a los clientes, cómo debía ser el proceso de abordaje, y me acobardé un poco, la verdad. Me entró miedo de qué hago, o sea, qué sigue saliendo de la universidad. Si yo me pongo a hacer y hago caso a lo que dice mi padre, de escuchar a los clientes, de repente va a venir el tío muy contento y me va a pedir una casa, la cual también él va a diseñar, y luego el compadre, y entonces voy a tener un montón de casas que me dan de comer, que mantienen el despacho, pero que no me dejan, no aportan nada a ese mundo tan rico de la arquitectura, de la buena arquitectura, creo yo. Entonces yo no lo veía claro y decidí decirle a mi papá: mira, tú lo que necesitas es un dibujante, y por respeto a lo que has invertido en mi carrera, no puedo yo ser tu dibujante. Y a raíz de eso me fui a Europa a estudiar arte y nuevas tecnologías. Yo entendía que el arte era importante para conceptualizar, profundizar en temas de filosofía, y los artistas suelen materializar muy bien los conceptos, los plasman muy bien, y entonces quería aprender esos mecanismos, cómo los artistas conceptualizaban y cómo transformaban esa conceptualización en un proyecto, ya en esa escultura, pintura o lo que sea, ¿no? Y entonces me dediqué a hacer arte. A raíz de que me dediqué a hacer arte, me contrataron en un estudio en la Ciudad de México, Juan Garduño, y estaba encargado del departamento de arquitectura experimental, un departamento nuevo dentro del estudio. Entonces seguía esta aproximación a la arquitectura desde distintos ángulos, ¿no? No solo la técnica, no solo el proceso constructivo. Y bueno, de repente llega mi primera oportunidad, que tiene que ver con un conocido. Llega y me dice: Roger, pues quiero que me hagas mi casa. Recuerdo que yo vivía en ese entonces en Barcelona, ya estaba viviendo en Barcelona, y le dije: mira, a mi cliente, si quieres que te diseñe algo, me tienes que dar libertad creativa. Yo no tenía ganas y me abrumaba tanto el que me dieran un proyecto. O sea, decía, ni siquiera me siento completamente arquitecto. No sé construir, no sé administrar una obra, sé conceptualizar medio artísticamente, sé algunos principios y formas de proyectar el espacio, pero me da mucho miedo. Entonces, con ganas de que él se negara, fui un poco exigente en ese sentido y le dije: dame libertad creativa. Y él conocía mi portafolio porque algún día se lo había entregado. Eso lo hacemos desde el inicio y lo recomiendo mucho: documentar toda la obra o todos tus proyectos desde la universidad, porque finalmente es la carta de presentación que le va a sugerir al cliente qué busca en ti, ¿no? ¿Qué le puedes proponer? Si va tu arquitectura o tus propuestas acorde a lo que él está buscando, o si él es un cliente bueno para tu orientación como arquitecto. Entonces, con ganas de que me dijera que no para seguir en Barcelona, le pedí libertad creativa y me la dio. Entonces, y yo, como no tenía conocimientos ni de construcción ni de administración, tenía que juntar elementos que mantuvieran ese banquito estable. Yo era una pata, necesitaba dos patas más. Entonces, creo que las buenas empresas están formadas de gente hábil y capaz en su rama. Uno no puede hacer todo. Entonces, yo entendía que la parte del diseño a lo mejor lo podía abordar bien yo, pero las otras partes no. Y lo que hice fue hacerme de un socio que tenía muchos años de experiencia construyendo y administrando obra. Y le dije: vente, vamos a unirnos, vamos a mitades y vamos a hacer este proyecto. Era un proyecto muy interesante. Este cliente estaba en la presidencia de la República, en plena guerra contra el narco. Entonces entendíamos que era un cliente especial hasta en su trabajo, ¿no? Especial en el momento en el que se encontraba y en el momento en el que nos encontrábamos todos. Estábamos en medio de una guerra. Michoacán estaba ensangrentada por todos lados. Sentíamos que se escapaba la paz. Entonces, la propuesta fue orientada a: tú llegas en tu coche, vamos a abrir un recorrido libre a través del cual tú vas a decidir por dónde irte, pero vas a atravesar un bosque con el objetivo de que este pequeño y nuevo bosque se queden atrapadas todo el mal rollo que tú vives en tu trabajo todos los días, ¿no? Entonces, fue interesante porque la casa comenzó al revés. Primero sembramos este bosque y en torno a este bosque se organizaron todos los espacios y toda la casa, ¿no? Básicamente el proceso fue al revés. Tiene que ver también con la evocación que tengo yo de los patios. Toda mi infancia vivía en una casa en el centro, una casa, era una vecindad. Entonces, lo padre de las vecindades son los patios donde te enteras, donde juegas, donde el perro te persigue. Entonces, para mí el patio es un lugar que me evoca mucha felicidad, mucha tranquilidad. Finalmente evoca mi infancia y fue el mecanismo a través del cual yo podía aportarle cierta paz, ¿no? Con el vacío que genera el patio. Y bueno, fue un primer proyecto que pudimos publicar en un montón de plataformas, Design, Architect y todas las plataformas que finalmente sirven para eso, para difundir tu trabajo. Y bueno, sabíamos que teníamos que pisar duro, entonces le metimos mucho amor, mucho tiempo y mucho trabajo a esta casa.
Qué interesante me parece esto que me comentas, porque fíjate que es algún sentimiento muy similar que tenemos o han tenido la mayoría de los arquitectos cuando van a empezar un proyecto, ¿no? Como este miedo, esta inseguridad a tu primer proyecto, casi, casi como comentas, con ganas de que te digan que no, porque es un compromiso muy fuerte, ¿no? El manejar los ahorros de toda la vida de una persona es una de las inversiones más fuertes que alguien hace. Entonces, esta estrategia que me comentas me parece muy interesante porque siento que hay dos caminos muy marcados. Uno es, te asocias con alguien que te complemente como esas partes que sientes que no son tu fuerte, y otra es, pues te avientas y con la responsabilidad de que de la noche a la mañana te vas a hacer experto, ¿no? Con ese compromiso, y siento que es muy, un sentimiento pues muy, muy familiar.
No, no, no estoy seguro qué tan prudente sea aventarte solo, sobre todo con un presupuesto que era generoso, o sea, era grande. El cliente es un cliente muy interesante, sabe de física cuántica, sabe de filosofía, historia, es alguien importante, no me refiero a términos de su posición política, sino en términos de calidad de cliente, calidad de humano, ¿no?
Sí, no, no puedes estar quedando mal, porque sobre todo si va iniciando tu carrera, ¿no?
Y pones en riesgo el dinero, y este señor fue su primera casa, o sea, ni siquiera es de estos políticos que tenían un montón de casas y que tienen un montón de propiedades, era su primer y hasta donde yo sé la única casa que tiene, ¿no? Entonces la responsabilidad era todavía más grande, ¿no? Hacerlo bien. Yo creo que uno de los problemas es cuando te cae un encargo es ser medido, ¿no? Porque tratas de romperla, ¿no? De hacer el proyecto, y entonces ahí hay descuidos en la escala, ¿no? Porque el ego trata de manifestarse a través de las piezas, y eso es un problema que hay que ser muy calculado, ¿no? Porque se te va de las manos y terminas ahí con un palacio absurdo, enorme, caro. Entonces, creo que esta contención es importante en estos primeros proyectos. Mira, a RCR, al despacho que ganó hace unos años, ellos tenían unos profesores, un profesor que les decía, su primer gran proyecto, digan que no. Y así lo hicieron, les cayó un complejo habitacional en Praga o en República Checa, no recuerdo si concretamente en Praga, y se negaron, porque ellos comprendían, o algo así les hizo ver el maestro, que medio le estabas vendiendo tu alma al diablo, con una madurez que todavía no alcanzabas, y eso iba a ser medio, te iba a mandar un camino que quizá no es el que quieres, ¿no? Y entonces estos cuates mantuvieron esta escala mucho más controlable, casi como el de una joya, y dejaron esos proyectos enormes para gente que sabe hacer proyectos.
Ahorita que comentabas el tema de los patios, que te recordaba como a tu infancia, como son este elemento por el cual le puedes brindar cierta paz a una vivienda, me lleva a la pregunta de cómo definiste tu estilo o el despacho, cómo definió el estilo que hoy en día manejan, que hoy que comentas lo de la escala, que cuidan muy bien como qué tipo de proyectos son los que hacen. Veo un estilo muy bien definido que igual a quienes nos están escuchando los invito a que sigan en sus redes a HW Studio y podrán identificar de esto que les estoy platicando. Hay un estilo muy definido, muy pulcro, muy bien trabajado, y me gustaría saber cuál ha sido como este recorrido o este camino que te llevó a definir hoy en día el tipo de trabajo que realizan.
Ok, no, no creo que tengamos un estilo todavía definido, porque el último proyecto es concretos, maderas, está enterrado, la arquitectura ni siquiera está presente, es muy sutil. Creo que seguimos en búsqueda de un estilo. Claro, tenemos elementos que se alargan a lo largo del tiempo y a lo largo de los proyectos que tienen que ver con una filosofía que tiene el despacho, ¿no? Primero me gustaría hablarte de lo que consideramos arquitectura, porque de ahí parte igual el entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
Claro.
Entendemos la arquitectura como el acto de colocar límites en el vacío, tan simple como eso, para hacerlo habitable, ¿no? Y este proceso requiere de una técnica, ¿no? Una técnica constructiva, y comienza con la unión de dos mundos, el que nosotros consideramos el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es todas estas cosas que tenemos grabadas en nuestra memoria, en nuestros genes, que tienen que ver con lo que hablaba hace rato, el patio, por ejemplo. Viví en una casa, mi infancia se desarrolló en una casa con un patio central. Entonces, este es un ejercicio de introspección, ¿no? Iba mucho a las huertas porque mi familia tiene huertas, y entonces los árboles son un tema importante y sensible también de mi infancia. Por una parte tenemos el mundo interior, al cual accedemos a través de técnicas de meditación, una técnica que se llama Vipassana, que interiorizamos como para darnos cuenta de cuáles son los elementos que constituyen nuestro mundo interior. Lo unimos con el mundo exterior. ¿Qué implica el mundo exterior? Pues el cliente, el presupuesto, el terreno, la capacidad técnica que tenemos y un montón de cosas. Entonces, cuando estas dos partes se unen y se balancean adecuadamente, es decir, ni la forma sigue a la función, ni la función a la forma, es un proceso donde se van ensamblando una serie de capas, donde finalmente tu propuesta formal alcanza con el presupuesto que tienes. Técnicamente está bien resuelta, bien orientada. Es decir, un buen proyecto de arquitectura tiene que ver con un balance entre el mundo interior del arquitecto y el mundo exterior, que constituye todo lo que conlleva un proyecto de arquitectura de este cuerpo para afuera. No sé si más o menos me di a entender.
Sí, de hecho a mí se me hace muy, muy interesante esto que comentas de la relación del interior en el exterior. Cuando empezaste a hablar, mi mente estaba como en el interior de la vivienda, con el exterior, ¿no? Como lo que está pasando afuera. Pero ya que lo manejas como estos agentes externos al proyecto relativamente, porque están inmersos, que son el tema del presupuesto, el terreno, las condiciones que te pidió el cliente, incluso la normativa de los reglamentos. Siento que es un equilibrio del cual no te puedes escapar, y siento que al final en el trabajo que veo yo en su arquitectura, pues se ve muy bien logrado, porque son proyectos que lograron entender el contexto donde están, funcionar con el emplazamiento, me imagino con el presupuesto, porque está logrado el proyecto, se ve terminado. Entonces siento que es un equilibrio muy interesante, el cual pues es importante buscarlo siempre. Yo en lo personal, yo también siento que soy un arquitecto joven, estoy todavía en la búsqueda de definir un estilo. Como comentas, he manejado a veces proyectos que los pongo en concreto, a veces en blanco, a veces madera, a veces en grises, a veces en beige. Como esta búsqueda, y siento que ese tema que comentas, a lo mejor, siento que los arquitectos nunca vamos a decir mi estilo ya está definido, es una carrera larga, y en esa carrera larga comentamos que has tenido unos grandes maestros. Me encantaría saber cómo han influido, si han servido estos grandes mentores que has tenido. Me comentaste que fueron tus maestros Eduardo Soto de Moura, Aires Mateus, Álvaro Sisa. Me gustaría saber cómo fue la experiencia de poder tomar clases o conocer a estos arquitectos.
Bueno, yo la primera parte que dices, creo que no deberías de preocuparte por obtener un estilo o tener un estilo. No te ates a ti mismo. Finalmente, supongamos que logras un estilo, y esto va para todos los que están buscando un estilo. Supongamos que lo logras. Te estás atando a ti mismo a ciertas reglas. Que no van a permitir, prácticamente van a estancar, y estoy casi seguro que tu espíritu, el que busca manifestarse, se va a sentir oprimido. Suele pasar con la academia, por ejemplo, cuando aparecen los impresionistas en el mundo del arte, la academia suele apagar, ¿no?, estos intentos de manifestación artística, espontánea, intelectual, lo que quieras. Y entonces de repente, y Kandinsky lo explica muy bien en El problema de la forma, de repente la academia son los impresionistas y tratan de apagar a los expresionistas. Entonces no te encadenes a ti mismo, no te crees un estilo, ni siquiera creo que sea algo bueno. Más bien, permítete que cuando tú unas tu mundo interior con el mundo exterior de los clientes, eso mismo te va a dar, te tiene que dar un producto completamente distinto, porque el cliente es algo diferente. Y te voy a contar, tú la arquitectura la ves muy blanca, nuestra arquitectura, entonces no, o sea, hubo un cliente, una clienta que nos pidió un hotel lleno de colores, ¿no? Y entonces nosotros no controlamos bien el color, no nos sale. Esa es la verdad, somos poco mexicanos en ese sentido, y es un reclamo que nos suelen hacer, porque si eres mexicano, todo es blanco, ¿no? Bueno, no controlamos bien el color, en ese sentido somos torpes. Entonces, cuando nos llega la cliente y nos dice, quiero algo lleno de colores, nuestro papel no debería de ser convencerla de que lo haga blanco, sino ver cómo solucionar bien su encargo, ¿no? Ok, no controlamos bien el color, vamos a ver quiénes lo controlan bien. Pues lo controla bien Agatha Ruiz de la Prada y Malafacha. Y entonces agarramos estas dos personas y lo que hicimos fue volcar, prácticamente derramar en cada elemento que teníamos un color de los que ellos habían elegido para su colección otoño-invierno de ese año. Entonces había un control del color que dependía de alguien más, ya la maceta era azul, el sofá era color mandarina, el naranjo le daba ciertos tonos verdes al espacio. Entonces, la fusión de la que te hablaba entre mundo interior, nuestra capacidad y limitaciones, más el cliente, más el presupuesto, tienen que configurar un proyecto de arquitectura que no sea parte de tu ego ni de tu estilo, sino que sea un producto de esta fusión de muchos elementos, ¿no? De múltiples capas que vas ahí armando tú, y te van generando algo tal vez muy distinto, que ni siquiera se pueda hablar de un estilo. Bueno, esa como primera parte, no te preocupes por tener un estilo, preocúpate por resolver muy bien cada encargo, independientemente si es un lenguaje tal o cual. Creo eso.
Ahí haciendo un pequeñito paréntesis, qué importante esto que comentas, porque fíjate que justo cuando me han preguntado qué es lo que más te gusta de la arquitectura o de tu trabajo, es que le digo, pues es que nunca me aburro, porque siempre hay algo nuevo que hacer, hay algo diferente, cada proyecto es único, es distinto. Incluso a veces me han llegado a decir, oye, ¿por qué publicas todos tus proyectos, los planos, te los van a robar? Les digo, pues es que yo creo que la buena arquitectura no se puede robar, porque ese proyecto solo funciona en esa ciudad, con ese clima, con esa orientación, con ese presupuesto, con esos clientes, con esos materiales. Entonces, no se puede, o sea, sí puede robar, pues, pero no va a funcionar. Entonces, creo que ha sido un consejo muy, muy acertado, creo, el que has dado, el no preocuparse, porque justamente eso es lo que hace muy interesante la profesión, que cada vez no sabes, pues, qué te va a llegar, ¿no? En qué va a resultar el trabajo, y creo que eso lo hace muy interesante. Continuamos con la pregunta.
Sí, y la verdad es que no hay necesidad. Mira, lo nuestro luego suele ser muy blanco, porque se ha dado el tema de que somos de una ciudad, de un estado pobre en México. Entonces, todo tipo de exceso debes de ahorrártelo. Que además, la filosofía a la cual respondemos se lleva muy bien con esta circunstancia. Entonces, cuando la arquitectura que tú generas está dentro de los límites comerciales o de costo, más aparte se lleva muy bien con tu filosofía, y tratas de evitar cualquier tipo de exceso porque lo ves innecesario, porque para nosotros es importante que se manifieste el espacio y la luz. Y al cliente le dices, mira, vamos a ponerte estuco, que ya es blanco, y bueno, si quieres lo pintamos, pero si no lo dejamos así, nos ahorramos esa pintura, ¿no? Y entonces, cuando nuestra filosofía está muy apegada a limitar esos excesos, a ser esencialistas, no minimalistas, sino esencialistas, la gente suele responder bien, con esa moderación en forma, con esa moderación en acabados, con esa moderación en remates, en detalles, que hacen una obra accesible. Finalmente, encaja muy bien en nuestro entorno porque no es una de las ciudades más ricas, no es uno de los países más ricos del mundo. Entonces teníamos que entender eso, y si eso lo ponemos sobre la mesa junto con una filosofía que lo respalde y a la cual nuestro espíritu vibra, la arquitectura se va a generar y los clientes van a estar pues contentos y agradecidos porque es una arquitectura respetuosa en muchos sentidos, pero hablando de un sentido financiero, ¿no? El tema de mis profesores fue a raíz de la maestría que estudié, March, y que es una maestría organizada por Fran Silvestre, en las cuales pues, te dan masterclass estos despachos, no necesariamente esos arquitectos. En caso de Soto de Moura, el despacho lo lleva prácticamente Luisa de Moura, su hija, y entonces ella fue la que nos llevó al estudio, la que nos dio masterclass, la que nos resolvía cosas. La experiencia de visitar, por ejemplo, el estudio de Sisa, de Tábora y de Soto de Moura, está en un mismo lugar. El estudio es padre porque tú llegas a la puerta, ves un timbre que dice Eduardo Soto de Moura, Álvaro Sisa y Tábora. Entonces, en 200 metros cuadrados tienes dos Pritzker, o sea, imagínate eso. Aparte, ese proyecto deciden concursarlo los tres. Tábora era profesor de Álvaro Sisa, fue su mentor, y ahí sigue teniendo su despacho. Decidieron los tres concursar ese despacho, ¿no? Y las juezas, las que iban a autorizar el proyecto a dar un ganador, eran las esposas de Tábora, de Sisa y de Soto de Moura. Entonces, presentó proyecto Soto de Moura, Tábora, y Sisa no presentó proyecto, a lo cual las esposas dijeron, no, Álvaro tiene que presentar proyecto, finalmente gana Álvaro, y su despacho lo diseña Álvaro Sisa. ¿Cómo fue el contacto con esta gente? Pues, fue una experiencia increíble. A mí, el hecho de conocer a Manuel Aires Mateus, que era una persona que admiro mucho y que cuando te sientas a tomarte unos vinos con él, hay una aproximación más allá de lo intelectual, más de lo humano, ¿no? Volviendo a RCR, ellos dicen que el conocimiento, que habría que tener ciertas dudas del conocimiento, que había que apostar más por las experiencias como humanos, las experiencias de vida más que el conocimiento, porque el conocimiento cuando aprendes, casi es una cosa prestada, ¿no? Que ni siquiera no alcanza a permear profundamente en tu ser. Entonces ellos apuestan más por las experiencias. Entonces las experiencias, pues eso, de subir al despacho de Fran, de convivir con Luisa de Moura, preguntarle, bueno, yo tenía una duda muy grande con Emilio Tuñón, ¿no? La posibilidad de preguntarle en cortito, oye Emilio, esta situación, cómo la resolvieron, el que nos contara cosas inside, como juego en cortito, fue súper enriquecedor, sobre todo conocer a las personas y la humildad que tienen al acercarse a un proyecto. Por ejemplo, nos contaban de un cliente que tenía Sisa, era un italiano que le mandó a hacer un museo o galería, no recuerdo bien. Y entonces pues estaba sentado Carlos Soto de Moura, Sisa y el cliente el italiano, ¿no? Y entonces era una composición súper cerrada, sin ventanas, muy introspectiva la arquitectura, y llegó el italiano y le dijo, no, es que mira, ¿cómo me vas a proponer algo sin ventanas? ¿Qué te parece? Y le quita el lápiz a Sisa. Y entonces todos se quedan así como, bueno, está quitando el lápiz Álvaro Sisa. Y entonces Sisa les hace la seña como de tranquis. Y entonces el italiano se pone y le dibuja una ventana en su masa esta que había propuesto. Y bien, así le dice, sí, me parece bien tu ventana, ¿no? Y entonces sale el proyecto, lo construyen y lo más aplaudido y alabado era como Sisa había resuelto la tensión de un espacio y el otro con esa ventana que había propuesto ahí. Eso a mí me enseñó, o lo que me decía es que si la humildad que tienen de escuchar, ¿no?, al cliente, siendo las personas que son, estando en la posición en la que están, no somos quien para imponerle a un cliente en nuestra posición y en nuestra situación, nada. Nosotros tenemos una línea roja en el despacho, no les permitimos diseñar. Dime qué quieres. Hacemos un cuestionario donde tratamos de averiguar muy bien la personalidad. Nuestro primer acercamiento, nuestra primera entrevista, de verdad hay una intención humana de conocerte a ti como persona para hacerte un traje a la medida, ¿no? Te van dando información que van conjuntando y creando el proyecto. Me explico. Si un cliente llega y nos dice, no, pues yo viví en un pueblo productor de guayabas. ¿Y qué tal fue tu infancia? No, pues bien padre, yo la pasaba allá en las huertas y tal. ¿Y a qué te dedicas? No, pues soy policía. ¿Ok? Bueno, entendemos igual el estrés de tu chamba y qué podría ayudar a lo mejor el aroma a guayaba en tu habitación, ¿no? Y si sembramos un arbolito en un patio ahí junto a tu cama, y tú abres una ventana y de repente una ráfaga de viento te mete ese aroma, el cliente empieza a ilusionarse con el proyecto, empieza a enamorarse, lo llevas a un territorio no de planos y muros, sino un territorio de evocaciones y sentimientos. Claro, que evidentemente es lo que le... ¿Perdón?
Claro, ya hay emociones, ¿no? Las que están proponiendo, ya no es solo espacios.
Ya lo quieren ver, en realidad comienzan a involucrarse emocionalmente con el proyecto. O sea, cuando le cuentas te va a recibir una guayaba o un árbol de guayaba, me refiero, o tú te vas a sentar a leer tus reportes policíacos con cierto aroma y notas a guayaba y vas a ver siempre una guayaba porque te quiero recordar esos momentos felices que tú pasaste en tu infancia. Entonces ya comienza a ver una ilusión de sí, me encanta, ya quiero verlo, ya quiero... ¿Cómo te pueden decir que no a ese tipo de cosas? Cuando finalmente estás usando lo que ellos traen dentro, su mundo interior, con tu mundo interior más el mundo que nos rodea, y entonces hacemos un balance y se vende fácil, se vende ligerito, no hay tanta fricción, ¿no?
Claro, la arquitectura ya deja de ser pues un render bonito, ¿no? A ser ya como una... pues una máquina de emociones, por así decirlo, que es justo lo que sea. A lo mejor si ese proyecto queda precioso y alguien te lo quiere robar, pues a lo mejor a quien le hagan esa casa va a decir, ¿y por qué pusieron un árbol de guayabas? ¿O por qué la casa huele a guayaba, no? Realmente ese proyecto solo funcionaba para ese cliente. Eso es lo interesante, ¿no? Hacer que los proyectos no solo sean la parte visual, la parte... de la portada de la revista o del render, sino cómo llevarlo un plano más allá para que el cliente justamente diga, ya no, o sea, sí a todo lo que quieras, sí los planos, lo que quieras, pero ya lo quiero ver hecho, ya quiero vivir ese espacio.
Así es. Sí, yo creo que esta como interacción y este equilibrio que logramos con los clientes, esta emotividad no solo de parte de ellos, sino de nosotros, genera estas ganas de ya verlo, de ya vivirlo. Si a eso lo resolviste funcionalmente bien, si técnicamente está bien, bien orientado, por ejemplo, el edificio que acabamos de terminar en Morelia, que tiene un shooter de aluminio, no sabemos controlar las ventanas, son un elemento muy difícil de controlar en la arquitectura, entonces trabajamos más bien con sólidos a los cuales sacamos elementos, que es una técnica escultórica que se llama estereotomía. Steven Hall lo usa mucho, Miguel Ángel, mucha gente en la historia de la escultura y de la pintura y tal, utiliza esta metodología, Chillida o Teiza. Miguel Ángel decía que ya estaba el David dentro, que solo quitó el resto. Bueno, más o menos ese es nuestro proceso. Y cuando conjuntas esto, de que, bueno, las emociones y sentimientos del cliente, nuestro mundo interior, presupuesto, técnicamente está bien resuelto el edificio, cumple con ciertos criterios académicos, conjuntas y logras una buena pieza de arte, ¿no? Con sus errores, por supuesto, porque ninguno de nosotros somos dioses, con las cosas criticables, por supuesto, pero logras una buena pieza de arquitectura.
Claro. Al final lo que cuento pues es como este trabajo intelectual, filosófico, conceptual, que al final en lo técnico pues siempre hay errores, siempre hay inconvenientes y como dices, pues un arquitecto no es un dios, entonces siempre hay miles de factores que están interviniendo. Me gustaría preguntarte, vi que tienes una alianza con Fran Silvestre, que es un despacho que se encuentra fuera de México y que forman parte de una red de despachos en todo el mundo. Esto me llamó a mí mucho la atención, dije, pues qué es, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cómo surgió? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se han beneficiado? No sé si puedes hablar un poquito de
Sí,
esto.
mira, con Fran a raíz de que tomé el march, tuvimos consonancias obvias en la forma de proyectar, en la forma de diseñar. Él es un arquitecto muy potente formalmente, ¿no? Muy interesante su método y congeniamos mucho, ¿no? Yo es mi profesor y es un arquitecto que admiro un montón. Y una vez, pues a raíz de que vieron el trabajo que llevamos tiempo desarrollando, antes siquiera que existieran redes sociales y estas cosas, me cita en su estudio y me dice: "Oye, Roger, pues quiero ver cómo podríamos trabajar juntos, ¿no? Me interesa entrar a México y bueno, tú ahora que terminas el march te regresas a México". Y evidentemente yo es una persona que admiraba desde hace mucho tiempo y que te digan eso, pues igual que en el primer proyecto te tiemblan las rodillas y empiezas a sacar.
Claro.
Bueno, Fran, pues déjame pensar cómo podemos hacer, ¿no? Y entonces yo le propuse un joint venture, que es un mecanismo de asociación de empresas. Son muy ligeros, finalmente son mediterráneos y me dijo: "Joder, qué profesional". Y me dice: "Mira, ya lo veo, veo tu joint venture y platicamos". Y nunca me dijo nada durante meses. Y yo: "Híjole, pues yo creo que ya valió esto, ¿no?". Y justo antes de regresarme a México, nos fuimos a comer y me planteó la posibilidad de hacerlo mucho más ligero, no como dos empresas corporativas que hacen una alianza, sino los proyectos que lleguen a México, que pidan a través de nuestra página web clientes que lleguen de México, ¿por qué no los atiendes y tú, entre tú y yo abordamos el proyecto, ¿no? Entre HW y Fran Silvestre Arquitectos. Y ya veremos, que es una frase que tienen los valencianos, ya veremos qué pasa". Y entonces seguimos en esas, esperando a que un proyecto se consolide y lo resolveríamos entre ambos despachos, ¿no? Y básicamente en eso consiste la alianza que tenemos, bueno, pues platicada el despacho FSA y nosotros, que mi preocupación era que éramos dos animales muy distintos en tamaño. Nosotros somos un ratón y ellos son un elefante, ¿no? Tiene el contacto de todos los grandes arquis y le puede marcar a Sisa como le puede marcar a Stephen Hall y le van a contestar, ¿no? Ese es el tamaño de Fran y nosotros no tenemos. Entonces, pues me preocupaba cómo podía ser, pero como lo planteó Fran, pues fue una manera que me pareció bastante lógica y nutritiva para ambos despachos. Si a ellos les cae chamba aquí en México y conocen nuestro trabajo y conocen nuestro proceso de diseño, y le parece que podemos complementarnos muy bien, a nosotros nos sentaba fantástico.
Ok, pues es una relación muy interesante. En algunos episodios anteriores comentaba que a veces en las facultades como que se comete este error de sembrar la idea o visualizar que tu compañero es tu competencia, ¿no? Que el arquitecto que está al lado formándose, pues algún día allá afuera vas a competir con él por los clientes, por así decirlo. Y realmente me he dado cuenta que ya en el ejercicio profesional se da mucho este tipo de alianzas donde a mí me han caído proyectos referidos de otros amigos. Yo
Sí,
les he
sí.
mandado proyectos o algunas otras cosas a otros amigos arquitectos. En algunos otros nos hemos aliado. Entonces, siento que este tipo de alianzas, pues, destruyen como esta ideología de que realmente los arquitectos siempre tienen que estar compitiendo. Al final de cuentas, siento que, pues, que hay un mercado para todos y que entre todos nos podemos echar la mano y siento que en tu caso, que a un despacho tan importante de una escala mayor, como comentas, se haya querido hacer este tipo de relación contigo, pues Es algo muy interesante y muy padre el hecho de estar trabajando con alguien e incluso de otros países y pues felicidades también por esa parte porque siento que es algo que abona al trabajo y que se ha visto en al menos en los proyectos que yo he visto de ustedes.
No, gracias. Fíjate que creo que es un cambio generacional. Como que los arquitectos de antes sí eran más celosos, incluso sus despachos llevaban el nombre de la persona que lo fundaba. Creo que eso está cambiando, que pensamos más en términos de colectividad, un sumar, sumar, porque las condiciones son más complicadas, claramente. Entonces, la aproximación como colegas tendría que ser mucho más bondadosa. Le hace falta elegancia luego a la aproximación del trabajo de otro colega. Es tan complicado sacar una pieza de arquitectura con todos los factores que incluyen normativa, presupuesto, cliente, esposa del cliente, nuestro propio humor, nuestro bioma por lo que desayunamos en la mañana. Hay tantos factores que alteran la idea al producto entregado final, que sacar una buena pieza ya tiene que ser aplaudible por otros colegas porque deberíamos de comprender la complejidad que implica, ¿no? Solo el hecho de tener una obra de arquitectura puesta en el... Entonces, creo que es importante que hagamos grupo, que la aproximación hacia la arquitectura de otros colegas sea más elegante en términos de una crítica constructiva, no destructiva, que luego solemos decir y criticar los puntos malos de la obra y dan igual los puntos buenos o malos. Básicamente son, no, eso no se debió haber resuelto así porque no funciona. Ok, pero a lo mejor no funciona, no está completo en términos de funcionalidad, pero sí a lo mejor en términos de emoción, ¿no? Entonces hay tantas aristas. Que nuestra aproximación sí creo que debería de ser más elegante y más constructiva. Y como dices tú, hacer alianzas de que, oye, yo no puedo, no es el tipo de cliente al que yo le voy a ser útil, ¿por qué no te encargas tú? Él está buscando algo distinto, ahí te va la chamba y así, o sea, no tendría por qué ser de otra manera, pero lo es, sí.
Exactamente.
Y con respecto a las alianzas que tenemos con otros despachos en el mundo, es a raíz del mismo March, pues había arquitectos de Argentina, arquitectos de todas partes del mundo, de China, de África. Entonces, bueno, eso nos permite generar una red, un networking que hace mejores y más rentables tus procesos. Por ejemplo, los renders, nosotros no los diseñamos dentro del estudio. Tenemos un estudio muy slim en ese sentido. Bien chiquito, subcontratamos fuera algunos servicios para no depender, para no tener una nómina gorda, ¿no? Entonces, tener un despacho skinny te permite también aceptar proyectos que sabes tú que eres el arquitecto adecuado y él el cliente adecuado, ¿no? Y no estar preocupado por pagar una nómina de 100 mil pesos.
Súper importante.
Exacto. Entonces, fíjate, Emilio Tuñón tiene un estudio de cinco arquitectos. Y me contaba un arquitecto moreliano hace unos meses que su estudio era de 12 arquitectos. ¿Cómo vas a tener un estudio de 12 personas y Emilio Tuñón, que está haciendo el Museo de las Colecciones Reales, tiene un estudio de cinco personas? ¿No? No, se te va, o sea, lo que gana se te va en mantener este enorme monstruo corporativo que ya creaste. En ese sentido, muchas cosas, proyecto ejecutivo, a veces lo hemos subcontratado. Renders lo subcontratamos y así, ¿no? Cuando hay para todos, cuando no hay, no hay para nadie, ¿no? Que afortunadamente nunca hemos dejado de tener chamba, pero somos un despacho muy slim en cuestión de gastos.
Eso que tocas me parece fundamental, sobre todo en la operación de los despachos contemporáneos. Pues al final de cuentas, este es un podcast para la gente que busca emprender su propio despacho, empezar con una carrera independiente. Y creo que eso es uno de los principales consejos que se pueden dar, es mantener las nóminas, los gastos fijos al mínimo. Hoy en día todo se puede subcontratar a los mejores proveedores, a los mejores prestadores de servicios de cualquier parte del mundo. Y además, pues es algo que bien comentas, si buscas hoy en día mejores despachos del mundo, te podrán aparecer algunos que tienen 30, 100 colaboradores y en segundo lugar uno que tiene 5 y después uno que tiene 8 y después uno que tiene 50. Entonces, realmente creo que la calidad no está ya en el tamaño de las nóminas o del piso o los metros cuadrados de oficina o el número de gente. Entonces, la calidad justo es, yo creo que va por ahí, como bien comentas, como mantener firme tu filosofía. Yo quiero diseñar este tipo de proyectos, trabajar con este tipo de clientes, que es lo que me va a permitir expresarme en la mayor plenitud y hacer el mejor trabajo posible. Y al final, pues eso es lo que va a hablar por uno, ¿no? Y no estar pensando como en ese, pues tengo que agarrar lo que sea porque tengo que pagar nóminas, tengo que pagar rentas. Entonces, ahí, siento que es ahí cuando dejas de disfrutar el trabajo. Entonces, pues me parece un consejo muy, muy bueno el que nos acabas de dar.
Esa parte que mencionas, el de disfrutar, para nosotros es fundamental, ¿no? Poder seguir disfrutando nuestra chamba, porque en esa medida vamos a poder seguir ofreciendo buena calidad de arquitectura, ¿no? Y escogemos pocos clientes porque no, apenas nos da para lograr visitar la obra todos los días, ¿no? Y ver que se esté haciendo bien y ver que el presupuesto vaya bien. Entonces, es súper importante esta parte. Juan Domingo Santos, cuando crea su despacho, que es un gran arquitecto español, él se fue a ocupar unas fábricas abandonadas y ahí montó su despacho y ahí dormía y tal. Nosotros, bueno, yo empecé en una cochera, del que era mi socio, y ahorita no estamos en algo más grande que una cochera, pero nuestra renta es de 6,000 pesos al mes, ¿no? Más luz, teléfono, internet, todo esto. Nuestros gastos fijos son de 9,000 pesos, es decir, nos da la posibilidad de tener un solo proyecto al año, y ese solo proyecto al año va a estar manteniendo el estudio. Somos, la verdad es que los miembros de este despacho somos gente muy moderada en cuanto a formas de vida. No nos interesan ni los coches caros, ni las casas extravagantes, ni llevamos una forma de vida muy congruente a las propuestas de arquitectura que tenemos. Entonces, la presión en ese sentido es poca porque, pues eso, no hay, un solo proyecto podría mantener el despacho 2 años, ¿no? Entonces, sí aconsejaría que si vas iniciando, bueno, ni siquiera tienes de otra, pues. O sea, si vas iniciando, pues ahí donde te agarre, tú con tu compu puedes comenzar a trabajar y hacer tu chamba sin necesidad, pues, de elevar mucho tus costos, que te saque del mercado y que haga dudar a tu cliente, ¿no?
Exactamente, y al final, pues, cuando lo haces por gusto, hay amor en los proyectos y eso se nota. Pues podrá sonar muy romántico a lo mejor, pero es que se nota cuando dices, es que aquí hay detalle, que hay pasión, aquí se metieron, se involucraron en el proyecto, y eso creo que al final es de lo más importante. También me gustaría preguntarte, pasándonos ya un tema un poquito más banal, pero que a fin de cuentas me resulta a mí muy interesante y creo que es un tema que muy poco se habla, que es el tema de las publicaciones. Veo que su trabajo, su arquitectura ha sido publicado en muchos medios muy importantes, medios como ArcDaily, ArcKine. Me gustaría saber cómo ha sido ese proceso o cómo han llegado para poder tener estas publicaciones, cuál fue el acercamiento, cuál fue el procedimiento que tuvieron que realizar.
La verdad es que no es complicado. Mira, ya cuando la pieza tiene algo que decir, La buena arquitectura, creo yo, tiene notas de ser autobiográfica, ¿no? Como te contaba les contaba lo de los patios, lo de andar en bosques, tiene ciertas notas autobiográficas, tiene notas autobiográficas del cliente también. Entonces, siempre el producto que sale ahí va a tener una peculiaridad, tiene algo que decir. Finalmente, lo que tú envías estas plataformas es una descripción del proyecto, de ciertas decisiones, porque de dónde provienen quizás esas notas evocativas de tu pasado, por qué el cliente aceptó ese tipo de decisiones. Entonces, cuando tú armas este press kit, le llaman ellos, que es una carpeta de prensa, ¿no? Cuando tú armas esto con los planos que describen el proyecto, con la memoria conceptual que describe por qué se tomaron ciertas decisiones, con buena fotografía, en realidad no es complicado. Les escribes, la junta directiva determina si es un proyecto bueno para sus plataformas y lo publican, ¿no? Es la cosa más sencilla. Lo complicado es lo anterior, ¿no? Lograr una arquitectura que tenga ciertos elementos que comuniquen este tipo de cosas. Importante documentarlo, como lo decía, bien fotografiarlo bien. En ese sentido, siempre nos hemos preocupado por contratar gente que sea capaz de documentar bien las obras, ¿no? Que tengan los lentes correctos para que ajusten las líneas, las horizontales, las verticales. Eso es muy importante, porque describe de manera adecuada el proyecto. Entonces, tú conjuntas esta información, se las envías, y ellos deciden si sí o no. Algunos deciden que sí, otros deciden que no. En realidad, esto es importante como para comunicar y para ir dejando rastro de cuál es tu proceso, ¿no?
Claro. Al final, me impresionó a mí cuando vi su trabajo, justamente eso, que está muy bien documentado, muy bien fotografiado, de una manera muy estética, muy limpia, de tal manera que se ve y se entiende perfectamente el proyecto, y siento que eso es muy importante cuando uno va empezando, cuando necesitara hacer como su portafolio, la trayectoria, ir ganando cierto posicionamiento, que es importante. Creo que el tema de las publicaciones, pues como que te van avalando de cierta manera, y pues muy fácil, ¿no? Pues hagan buena arquitectura.
Perdón, yo creo que más que avalarte, que eso es tiene mucho más que ver con el ego, yo creo que lo que te permiten es posicionarte para que los clientes se aproximen a ti. Claro. Es decir, mira, cuando tú publicas y Google empieza a buscar estudio arquitectos Morelia, Google se da cuenta de que estás publicado aquí, acá, acá, acá y acá, y entonces orgánicamente va a arrojar tu estudio en primer lugar, ¿no? De manera orgánica. Eso ayuda, pues, porque ya los clientes se aproximan a ti, ya saben que existes. Más que un tema de que es bonito que te publiquen, porque es cierto reconocimiento a tu chamba, ayuda para que los clientes sepan de ti, se acerquen a ti y averigüen si eres el arquitecto indicado para lo que están buscando. Claro. Yo le vería más importancia a eso, porque lo otro, mira, ni es tan difícil. Por ejemplo, Arch Daily publica un montón. Es fácil entrar a Arch Daily con cierta, bien armado tu press kit, te van a publicar. Más bien, creo que la cosa está en qué tan expuesto estás para que los clientes se acerquen a ti, conozcan tu trabajo, y ya hay una preselección. Hay clientes que simplemente lo que hacemos no les gusta, y entonces pues ya no nos buscan, pero nos ven. Entonces, bueno, esa parte es importante, tiene que ver con documentación y con generar una pieza interesante de arquitectura.
Pues, Dani, si gustas, vamos a pasar ya a la parte final de este episodio. Me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, claro, que hago a todos los invitados. La primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
Ahí andamos bien mal, ¿eh? O sea, es que, pues, la verdad, en temas de música, agarro Spotify y le pico. Más bien, mi socio Didier fue DJ y de repente él es el que elige la buena música, y es música como muy tranquila, muy electrónica y así. ¿Quién podría ser, Tony? Rufus Duque, ¿cómo se llama? Sí, uno. Bueno, un Rufus Du Solo, estos más alternativos electrónicos. La verdad es que música andamos mal, tache.
Ok, a ver, en libros, películas, alguna recomendación que nos puedas hacer, ya sea de arquitectura o algún otro gusto personal.
Hay un libro que a mí me encanta de Pete Asunto, que se llama Atmósferas, que es una, me parece que es una charla que él da en Alemania y que explica la atmósfera como una cualidad estética más y cómo lograr una atmósfera. A mí me parece un libro precioso, yo lo recomendaría mucho. Y de película, me gustó mucho la peli de Joe Smith, de Tadao Ando, que él como boxeador cuenta qué significa Joe Smith, ¿no? Que es una técnica de boxeo. Cuando tú te subes a un ring y vas a pelear contra un boxeador más grande, de brazos más largos, tienes que aplicar la técnica Joe Smith. Entonces él dice que esa técnica la aplica en su estudio, ¿no? Que es una técnica de lucha contra los grandes para no, pues, no ser noqueado. Entonces, bueno, esa peli se la recomiendo mucho.
Órale, suena muy interesante.
Sí, está padre porque aparte cuenta Casa Wabi, el proyecto este de Oaxaca. Cuenta cómo finalmente se convenció de hacer algo en Oaxaca porque no estaba muy convencido, le estaba haciendo algo en Monterrey. Y cuando llega el encargo dice, no, pues no, me queda muy al sur. Y cuenta el proceso un poco de cómo fue Casa Wabi, cómo le enamoraron los carpinteros mexicanos y cómo finalmente aceptó, pues, ese encargo. Muy recomendable esa película.
Perfecto. ¿Tienes algún arquitecto favorito?
Yo creo que Álvaro Siza, sí.
Wow. ¿Y por
Álvaro
qué?
Siza, no solo la arquitectura que ha generado escuela, o sea, detrás de Álvaro Siza está Eduardo Soto de Moura, Zé Carlos, Correia Ragazzi, Barossi Veiga, Fran Silvestre, y creo que los países en vías de desarrollo como el nuestro tendrían que voltear mucho a la arquitectura portuguesa, porque no es una arquitectura extravagante, cara, técnicamente difícil de resolver. Es
Sí, es muy
arquitectura que evoca
limpia.
más el pasado y los elementos limpios y la austeridad
La
y
luz.
la luz, el espacio, la aproximación menos suntuosa, ¿no? Proyectos. Entonces, bueno, sí, el día que me paré en las escaleras de Santo Tirso, del Museo de Santo Tirso, la verdad es que yo quedé maravillado. Así son las escaleras, o así imaginaba yo las escaleras para ir al cielo, ¿no? Entonces, Álvaro Siza, sí.
Oye, también, pues qué afortunado, ¿no? Que son pocos los arquitectos que pueden decir que han conocido a su arquitecto favorito.
Sí, la verdad es que fui muy afortunado, sobre todo porque fue un año, fue tantito antes de la pandemia. Entonces, yo ya tenía un montón de ganas de dejar en pausa el estudio, bueno, no en pausa, pero bueno, sin yo estar aquí, el estudio trabajando, yo allá, requería un esfuerzo, pues, de parte de todos, ¿no? Mío y de todos aquí en el estudio. Pero conocer a esta gente, pues, finalmente es una cosa maravillosa, pues. Recomendable, y la verdad es que no es complicado. Marche es una buena maestría, no es cara y te acerca mucho a la gente, pues, de la que leíste, a la cual admiraste y finalmente con la cual entablas una relación, aunque sea de amistad.
Claro. Y eso yo creo que al final de cuentas es lo más importante porque,
¿Sí?
digo, en México y nosotros arquitectos como trabajadores independientes, es difícil en sí monetizar una maestría, no es un trabajo que el cliente te lo retribuya por el hecho de tener o no maestría, o entonces el saber cómo utilizar ese conocimiento, esas experiencias, la gente que conociste, siento que es lo más importante de todo, ¿no? De haber hecho una maestría.
No, pero tendrías que tener que cobrar esa inversión, es decir, si no, o sea, nosotros comenzamos a cobrar más a raíz de después de la maestría que antes de la maestría, porque evidentemente tú ya hiciste una inversión que deberías de poder recuperar,
Monetizar, claro.
monetizar, sí, de alguna manera. Luego ellos se sorprendían mucho por la manera en la que vendemos tan efectivamente. Mira,
A ver, cuéntame.
esta estadística nos la decía María Macía, que es la esposa de Fran. Nos dice, mira, de 100 personas que se acercan a nosotros como despacho, 60 hacen un acercamiento más profundo, es decir, ya piden datos, piden información. 30 de ellos solicitan presupuesto y 10 de ellos firman contrato, es decir, de 100 personas, 10 firman contrato. Eso significa un 10% de efectividad. Ellos, los despachos europeos trabajan distinto a nosotros en términos de lana. Ellos te hacen el diseño, te lo cobran súper caro, súper, súper caro. Casi lo que nosotros cobramos por ejecutar una obra completa durante un año, ellos te lo cobran solo por diseñar y hacer el proyecto. Entonces, bueno, evidentemente eso limita a que solo la gente de muchísima lana en Europa logre contratar arquitectos como Franco. Y entonces lo que nosotros hacemos es vender barato, pero sí vender el proyecto. O sea, lo cobramos y ejecutar la obra y supervisar la obra. También para cuidar que lo que les vendimos acá termine bien.
Sí, y entonces, a veces es la única manera.
Ganamos de este proceso todo, pero los europeos no ganan solo de esto, de esta parte de hasta arriba. Entonces sorprendía mucho nuestra capacidad de venta, porque básicamente nosotros traeremos una capacidad de venta del 50%, es decir, la mitad de la gente que nos busca suele eso, termina en una obra, ¿no? Entonces nos preguntaban, bueno, ¿cómo le hacen para vender? Y creo que traté de contártelo, tiene que ver con involucrar de tal manera al cliente en términos emocionales, no de diseño, y en términos intelectuales y tal, de tal manera en que ese involucramiento logre que el proyecto solo se venda, ¿sabes? Entonces, bueno, María nos decía, de cada 100, pues les van a salir 10. Y fíjate que ellos, qué bien tienen su plataforma, qué bien tienen su cuenta de Instagram, y aún así, 100, 10. Entonces nos decían, si ustedes quieren un cliente, necesitan hacer lo necesario para que se les aproximen 10 clientes, ¿no? Ya sea pagando en redes sociales o haciendo algo, pues no sé.
Sí, es prospectar, prospectar y prospectar.
Prospectar, sí.
Wow, pues muy interesante esto que nos comentas del proceso, ¿no? De cómo es diferente cómo se trabaja aquí en México y en Europa. Por último, me gustaría preguntarte también, si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
Pues yo creo que sería cineasta. O sea, el cine me... Y es raro porque un montón de arquitectos... comienzan en el cine. Por ejemplo, Rem Koolhaas, él es cineasta, ¿no? La aproximación de los Herzog y de Meuron también fue primero hacia el cine. Entonces hay muchos paralelismos que creo que tienen que ver con el espacio y la luz, entre el cine y la arquitectura.
Claro.
¿No? Entonces yo siento que me iría por cine o algo de cocinar. Ser un chef, pero un chef con un restaurante igual de 10 personas.
Estrella Michelin.
Pues no. No creo que llegaría ahí, pero no, un restaurancito. Me imagino algo chiquito, una mesa para 10 personas, solo se abre bajo reservación, todo es una experiencia, que no sea fast food, que sea un proceso que se lleve a lo largo de la experiencia, que se le prepare el té, que no sé, cosas así. Es muy importante la experiencia, como la experiencia cuando un cliente viene a visitarnos al estudio, le pedimos que se quite los zapatos, por ejemplo, de entrada. Le ponemos sus pantuflas, ahorita no tenemos, pero ya tenemos que comprar, y entonces los metemos en otra sintonía, ya inclusive bajan la guardia, se sienten más cómodos en las pantuflas, los metemos al área conceptual que tiene una luz muy de claustro. Entonces, estamos en medio de una fábrica y en esa fábrica sembramos árboles. De repente la experiencia es medio ruda cuando ven la fábrica, pero después ven el bosquecito y al fondo ven la caja blanca. Es decir, todo va generando una experiencia que no se les va a olvidar. O sea, desde ahí vamos como que abonando. Entonces yo creo que si tuviera un restaurante y supiera cocinar mejor, mucho mejor, también la experiencia sería muy importante, ¿no? No la lana, no vender un montón de platillos, no vender un montón de proyectos, sino preocuparme por la calidad de esos platillos, en este caso de la arquitectura, ¿no?
Claro, y qué importante porque justo comentaste unas profesiones que van muy de la mano, como bien comentas, la luz, la geometría, las tomas, los enfoques, la experiencia. A mí me encanta también el todo lo relacionado a la gastronomía, porque siento que piensan muy similar a los arquitectos, los chefs reconocidos, piensan no en que te van a vender, por así decirlo, harina y agua, ¿no? Piensan cómo va a ser la experiencia en el proceso de fabricar, cómo te lo van a mostrar, cómo te lo vas a comer, qué vas a sentir, qué sensaciones, cómo se va a complementar con alguna otra cosa. Entonces siento que piensan muy similar y al final la experiencia es como ese valor intangible que a la hora de, pues, de querer monetizar es cuánto vale, pues no lo sé porque es un intangible, pero es una experiencia tan increíble que es invaluable. Entonces son esos valores agregados que van abonando a todo el proceso que, como bien comentas, todavía no hay una casa, ni siquiera una línea, y tú ya le estás brindando esa experiencia a tus clientes diferente, ¿no? Ya de ponerlos como en otro rol, en otro mood. Entonces sí, siento que es algo muy, muy, muy padre, pues, de tu parte.
Todo esto, lo de la cocina, las experiencias que ofrecen la cocina. Creo que tanto la buena cocina como la buena arquitectura como el buen cine te hacen estar tan presente, es decir, a la hora que le das el bocado y sientes esa explosión de sabor, te hace sentir tan presente que realmente olvidas preocupaciones, olvidas angustias, te enganchas tanto que entras en estados de paz, en estados de tranquilidad, de goce pleno, ¿no? Luego, bueno, esto es más filosófico, pero luego la mente está tan dispersa, monkey mind le llaman los budistas, saltando de rama en rama, que nos es difícil concentrarnos en lo único que tenemos, que es este momento, ¿no? Entonces, la buena arquitectura, cuando entras a un edificio, por ejemplo, al Panteón de Arequipa, y volteas a ver ese hueco por el que entra la luz, te conmueve tanto que te hace presente, finalmente estás viviendo ese momento, sin la dispersión de la mente y del ego. La buena cocina creo que también, la buena música, es que tú te pones algo y te envuelves tanto en la pinta que estás súper presente, se te olvida si te peleaste con la novia, se te olvida tal. Entonces creo que ese es el diferenciador, ¿no? El que marca que es una buena pieza y que no. Y la cocina evidentemente tiene estos paralelismos con la arquitectura, ¿sí?
Claro. Son, pues, al final de cuentas, bueno, creo que la gastronomía no es considerada como tal un arte, pero bien podría serlo.
Creo que no lo consideran arte por ese compromiso, y creo que la arquitectura en ese sentido podría ser también la gastronomía y la moda, son, y no lo digo yo, pero sí medio creo en ello, son artes impuros, por así decirlo, porque tienen el compromiso de funcionar. Por ejemplo, el tema de la arquitectura. El tema de la comida tiene la necesidad de nutrir, de alimentarte, ¿no? La moda de vestirte. Entonces, esos compromisos medio hacen que se tengan este grado de pureza, que yo lo veo bien, la belleza del imperfecto es parte de nuestra filosofía y esa impureza creo que le juega a favor, no lo digo despectivamente, pero sí, no, creo que por eso no consideran, en el caso de la arquitectura sí, pero la gastronomía y la moda pues no.
Sí, pues al final de cuentas lo que importa es que causan emociones.
Sí. Oye, yo creo que lo más importante de la cocina en este caso es eso, que te enganchan al presente. Un buen taquito. No hay manera.
Pues, Rogelio, yo creo que voy a despedir el episodio. Realmente disfruté demasiado esta charla que hemos tenido. La verdad, siento que nos has dado unos consejos bastante buenos, que contenido que hemos discutido, siento que definitivamente pues va a ayudar a la audiencia de Escucha Arquitectura. Estoy muy agradecido por el tiempo que te has tomado. Hoy tú, Rogelio, en representación de HW Studio. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales para que puedan seguirte.
Pues muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda, pregunta o cuestión que quieran, que quieran atender, pues nos pueden mandar un privado ahí a nuestra cuenta de Instagram, que es HW Studio Arc, con U como de arquitectos, y HW Studio Arquitectos en Facebook. Solemos compartir mucho nuestros planos, algunas descripciones, porque para nosotros es importante que vean algunas soluciones, y si les sirve alguna de esas soluciones, pues las apliquen a sus proyectos, ¿no? Entonces, yo encantado de haber estado contigo. Fue una charla súper bonita, Daniel. Entonces, bueno, pues espero que le guste a tu audiencia y le ayude a tu proyecto.
Espero que sí, estoy seguro que sí. Igual te lo agradezco otra vez. De verdad, muchas gracias, lo disfruté mucho. Yo los invito a seguirme en mis redes sociales como Daniel Jacobo-arquitecto. Daniel Jacobo Arquitecto en Facebook, y si quieren unirse al grupo es Comunidad de Arquitectos Emprendedores, también en Facebook. Ahí compartimos contenido, los episodios del podcast, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.